Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa.
Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo.
Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo.
Pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, el programa de Irola Irratia que lleva a cabo la plataforma Kurdistán Ekin Elkartasun Ekimena, en la que bueno, confluyen diferentes organizaciones y también individualidades. Y bueno, pues en esta nueva edición, el programa de noviembre, vamos a referirnos no solo a los desafíos y luchas del pueblo kurdo, sino también bueno, pues a la propia actividad de la plataforma, que en noviembre va a realizar una vez más el ciclo de cine que lleva organizando desde hace unos años. Y bueno, pues con eso mismo vamos a empezar, después de un pequeño corte musical, en el que además nos lo explicará todo la compañera Merches. ¿No es así, Merche?
Así es, así es.
Perfecto, pues vamos a escuchar un corte musical y a continuación nos adentramos en esta nueva edición del ciclo de cine kurdo. Y tal y como comentábamos en la presentación de este nuevo programa, bueno, pues tenemos durante el mes de noviembre una nueva entrega del ciclo de cine kurdo. Merche, ¿nos podrías explicar un poco, pues para empezar, cuál va a ser la cartelera de este año?
Sí, bueno, pues este año volvemos con el Kurdistán Begiratuz, que es la sexta edición. Nos saltamos 2 años por el tema del COVID-19 y este año pues empezamos el 14 de noviembre, lunes, con la primera película. Es una película que se titula Pequeños Peces Negros y bueno, pues en esta película que dura hora y cuarto, en los subtítulos van en euskera y bueno, ya he dicho, se titula Pequeños Peces Negros y va del testimonio de unos niños en la parte de Bakur, en Turquía, pues las experiencias que tienen, los sentimientos encontrados y provocados por la asimilación en la escuela, por los problemas psicológicos con los que se encuentran, con el autoritarismo, etcétera, etcétera. Nosotros no, bueno, he empezado ya de plano a hablar de las películas, pero me gustaría marcar un poco el ciclo en el que, bueno, nosotros le damos bastante importancia al tema de la formación, al tema de bueno, pues otro tipo de herramientas culturales, como puede ser el cine en sus diferentes versiones, tanto documentales como largometrajes, presentaciones de libros, etcétera. Entonces, bueno, pues es como en años anteriores, va a ser en noviembre. Entonces, bueno, la primera película es el 14 de noviembre, como ya he dicho. Va a ser las tres películas van a ser en Bilbo Rock y empiezan las tres a las 7 de la tarde. La primera, pues pequeños peces negros, y va a ser subtitulada en euskera. La segunda será el 21 de noviembre, también lunes, a las 7 de la tarde también. Y esta película se titula en francés Wazam, vecinos. Esta película se marca más en la parte de Siria, de la parte del norte de Siria, en la época represiva del régimen de Assad al-Assad, es decir, del padre de Bashar al-Assad. También es en un marco infantil, del papel que juega pues un profesor que quiere imponer pues tanto el tema de a nivel lingüístico, el tema del árabe, una cultura extraña a todos los niveles para los niños y para las niñas de esa zona. Esta película es un largometraje, tiene un poquito más de 2 horas. Y ya para finalizar, que será el 28 de noviembre, también a las 7 de la tarde, tendremos una... bueno, la de Boazán, los subtítulos son en castellano. La del 28, que es Canción de mi madre, está subtitulada en castellano y relata un poco la relación de una madre con su hijo en un marco de doble inmigración, es decir, de cómo en la primera fase la madre tuvo que inmigrar a la ciudad de Tartabasi, en Turquía, huyendo de la miseria y de la represión que en los años 80 se vivió en aquellos territorios, ¿no? Y no simplemente viven esa inmigración, sino que tienen que volver a inmigrar y se encuentran en Estambul, bueno, van a Estambul, y bueno, pues cuáles son las sensaciones, la crisis en la que se encuentran, bueno, pues una ciudad grande, en barrio pues rodeado de hormigón, bueno, pues con todo lo que se supone de crisis, de soledad, de pérdida de los vínculos con la naturaleza, con su cultura, etcétera, ¿no? También es bueno, como las demás, las tres se proyectarán en Bilbo Rock.
Bueno, Martín, nos hablabas un poco de Bueno, del cine un poco como herramienta de educación política, pero también es cierto que más allá de esta cuestión de, bueno, de formación política, que sí que es cierto que está ahí, bueno, pues se han traído, en estos años se han traído muchos documentales, se han traído películas de cine militante, no en un sentido peyorativo, sino hecho por las propias personas protagonistas, ¿no? Como la última película que trajo a Europa la comuna internacionalista sobre la resistencia en Sur. Pero también es cierto que hay este que es decir, para la gente que no esté solo interesada en el contenido, sino también en el continente, digamos, hay también películas de ficción y no necesariamente ficción, porque en ocasiones en los documentales también queda reflejado de lo que supone el cine en Oriente Medio, ¿no? Que es un cine pues más influenciado por pues bueno, pues por otro aire político y cultural, que no tiene necesariamente este ritmo tan endiablado, aunque en el caso de, por ejemplo, esta última película de La Comuna sí que en el caso no, que era una película muy de acción, pero luego hay otras con un ritmo más pausado, con un aire un tanto cercano al realismo mágico. O sea que también es una oportunidad de poder disfrutar de otro tipo de cine, ¿no?
Sí, poco que añadir a lo que estás diciendo, pues sin duda, sin duda. No tiene nada que ver con el cine americano. O sea, efectivamente tiene, bueno, pues un ritmo, las tres, además, más pausado, más vivencial. Sí, es otro tipo de, es que estamos hablando de otro marco cultural, ¿no? Y eso es lo que también nosotras queremos socializar con las personas que se acerquen al ciclo, ¿no? Es decir, porque bueno, pues por fortuna vivimos en un país que tenemos acceso a diferentes tendencias dentro del cine, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos utilizar esta herramienta. Es cierto que no simplemente desde el mensaje político, que también, y lo tenemos muy, muy en cuenta, sino que también, pues, otra manera de hacer cine, ¿no? Otra manera de ver la realidad, de ver la música, de ver la escenografía incluso, ¿no?
Sí, incluso otra percepción de la identidad, ¿no? Es bastante curioso cómo reflexionan sobre la identidad kurda en al menos en este tipo de cine que trae la plataforma, que es, bueno, pues muy influenciada también por la experiencia migrante, por el destierro. Bueno, yo creo que es un modo interesante de acercarse a, bueno, pues a la cuestión kurda desde otro punto de vista, ¿no? Quizás no necesariamente siempre tan político, igual también desde un punto de vista casi existencial, que la
sí,
verdad que merece la pena.
Sí, desde luego este año sí que tiene ese carácter. Efectivamente, se incide en el tema de la asimilación cultural, ¿no? Pero aborda otros temas como el papel de la cultura en la infancia, el tema de la educación, el tema de la inmigración, que bueno, pues que está en todas las agendas de todos los colectivos y personas que queremos cambiar este mundo, ¿no? El ver cómo desde otras partes del mundo cómo se percibe la inmigración, cómo se siente, cómo bueno, pues todo ese recorrido vital, cómo se vive y cómo se transmite con la herramienta que es la imagen, en este caso el cine, ¿no?
Perfecto, bueno, pues aquí queda esta invitación para las personas que estén interesadas en esta forma de expresión artística y también política. Y bueno, pues si os animáis en Bilbo Rock, pues Durante 3 semanas vais a tener la posibilidad de contemplar o de participar en este ciclo de cine kurdo. ¿Cuánto, por recordarlo, Merche, cuánto cuesta la entrada en, para las películas?
Bueno, pues 3 euros. No hemos subido. Ha subido todo, pero esto lo ha subido.
Perfecto, es un precio absolutamente ridículo. Así que, bueno...
asequible, diríamos.
Sí, asequible. Bueno, una vez más os invitamos a participar en este ciclo. Y bueno, después de un pequeño descanso musical, vamos a abordar otro tema que, como no, está relacionado con el pueblo kurdo. Y en este caso salimos de las fronteras de Bilbo o de Euskal Herria, pues para asomarnos al mundo. Bueno, hablábamos de asomarnos al mundo. En esta ocasión no nos vamos a dirigir estrictamente de momento a Oriente Medio, sino que nos vamos a parar unos instantes en Europa, en el corazón de Europa, en Berlín concretamente, porque bueno, ha habido allí un encuentro sobre y de mujeres en los que, bueno, en el que la cuestión kurda pues también ha tenido su papel. ¿No es así, Merche?
Así es. Este fin de semana, el 5 y el 6, se ha celebrado en Berlín la segunda conferencia internacional de mujeres tejiendo el futuro, se llama. El primero fue en el 2018 en Frankfurt. Allí tuvimos la oportunidad de asistir. En esta ocasión no hemos podido ir, pero bueno, pues lo hemos podido seguir vía online. Bueno, ha sido una conferencia internacional. Yo creo, mi percepción, todavía lo tengo como muy fresco porque terminó ayer. Y ha sido, bueno, pues ha habido una afluencia de mujeres, pues de entre 700 y 800, mujeres de 50 países, con lo que eso supone, ¿no? Es decir, hablar de diferentes países es hablar de activistas y de militantes de diferentes contextos, de diferentes territorios, de diferentes luchas, y ha sido francamente interesante. Hay una preocupación desde el movimiento de mujeres kurdas de transmitir el confederalismo democrático a nivel internacional de mujeres. No es que se haga una conferencia pues académica y que hayan traído a las más listas de la academia, que también ha habido mujeres académicas también, sin despreciar el papel que juegan, pero sí ha llamado mucho la atención, como también pasó en la primera conferencia, la incidencia en mujeres que en sus territorios participan en la transformación en todas las dimensiones desde una perspectiva feminista, anticapitalista, ecologista, Y bueno, pues se han puesto sobre la mesa todos los asuntos, todas las cuestiones que se tienen en estos momentos en sus respectivas agendas. Como no podía ser de otra manera, ha habido una presencia del movimiento kurdo muy importante, porque desde luego la iniciativa viene del movimiento de mujeres kurdas, y en el ya no simplemente en el aire y en la atmósfera y en el ambiente, sino que en las paredes aparecían mujeres de diferentes generaciones que son en estos momentos mártires, ¿no? Y ha habido una presencia relevante en el recuerdo de las dos últimas mártires que vienen de diferentes, vamos, me estoy refiriendo a la Jebal Nahiyan Akargel, lo digo siempre mal, Akargel, y Gina Amin, de kurda, asesinada en Teherán. Estas dos mujeres han tenido una presencia muy relevante desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista emocional también. El Jinjan Azadi en esta conferencia, si antes tenía una presencia en los diferentes territorios, con la representación de las mujeres que han hecho presencia en esta conferencia, ha sido un grito incesante, ¿no? en estos dos días. Ha habido representación, como decía, de 50, no sé si eran 50 o 51 países. Ha habido mucha presencia, pero no simplemente presencia física, sino presencia de aportación y de mucha escucha, fundamentalmente a mujeres que vienen, que han asistido en Berlín, de países del sur global, tanto de África como de América Latina, como de Afganistán, etcétera. Es decir, ha habido aportaciones muy 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 diversas, pero con un hilo conductor bastante común, con el grito del Jinjan Azadi, con lo que eso supone en cuanto al contenido. No ha habido momentos pues francamente emocionantes, ¿no? Porque bueno, pues eran compañeras las que han presentado las ponencias, que en algunos casos conocían a las mujeres que ya no están entre nosotras, pero que han hecho su aporte tanto a nivel como militantes, como teóricas, como investigadoras, como activistas, etcétera, ¿no? Y ha habido como una puesta en escena, a un acercamiento que ya se lleva años, unos cuantos años, trabajando sobre el confederalismo democrático de las mujeres, ¿no? Entonces se ha visto, pero muy claro, muy plasmado, el acercamiento sobre todo de las mujeres de los países de pueblos originarios con las ideas, con la experiencia, con la trayectoria del movimiento kurdo. No porque hayan utilizado ni las mismas armas, y cuando digo armas me refiero en términos generales, sino en cuanto al contenido, ¿no? En cuanto al papel que tiene que jugar las mujeres en la transformación de las sociedades, en el papel que juega la ecología, Y en el marco de la cuestión de la autodeterminación como pueblos, es decir, la unión de la autodeterminación como mujeres, la autodeterminación como pueblos, ha sido una constante en esta conferencia.
Uh-huh. Muy bien, muy interesante. Esta conferencia que duró varios días, que ha tenido un montón de aportaciones, bueno, a la que queríamos dejar constancia. Y a continuación, pues bueno, nos vamos a tomar un pequeño descanso, de nuevo musical, y después vamos a volver a centrarnos en Europa, en concreto en una visita que hemos tenido en Euskal Herria de una representación diplomática de la autoadministración del norte y este de Siria, bueno, que ha venido a, entre otros lugares, ha venido a Euskal Herria pues, a plantear sus problemáticas y sus reivindicaciones. Y de nuevo, sin salir de Europa, pues bueno, de alguna manera retornamos a Euskal Herria y hablamos de la visita que tuvimos a finales de octubre por parte de bueno, dos diplomáticos de la Autoadministración Norte y Este de Siria, de Abdulkarim Omar y de Faruk Doğru, que bueno, nos visitaron Euskal Herria, obviamente no por el placer del turismo, sino pues para trasladar las reivindicaciones de la autoadministración a las diferentes instituciones de Ego Euskal Herria, al menos. Estuvieron en el Parlamento Navarro, estuvieron en el Parlamento Vasco, en Euskal Herria-Bizkaia. También visitaron el Ayuntamiento de Durango, con el que, bueno, ya sabéis que Kobane tiene un acuerdo de hermanamiento. Ha sido una de las primeras instituciones que ha reconocido oficialmente la autoadministración, quizás el gobierno más local. Y bueno, también visitaron las Juntas Generales de Guernica. Y bueno, pues a Faruk ya le conocemos de otras visitas. Abdulkarim Omar, pues es natural de Kamishlo. En su caso, regentaba una farmacia y cuando en 2012 bueno, arranca la revolución kurda en el norte de Siria, pues bueno, se une a este proyecto político y bueno, deja su negocio, de hecho lo debió dejar en manos del movimiento y se dedica en cuerpo y alma al proyecto político del confederalismo democrático hasta el punto que ahora mismo pues, reside en Europa en trabajos de diplomacia. Y bueno, pues básicamente los temas que se trataron en esta visita pues son una constante de este propio programa. Básicamente las agresiones de Turquía en sus diferentes formas, sean militares, con drones, artillería, sean políticas, a través del acuerdo que en estos momentos está madurando entre Finlandia, Suecia y Turquía para el acceso de estos dos países nórdicos a la OTAN, o sea ya pues, en términos de guerra sucia, como bueno, pues el corte del suministro de agua en el río Éufrates, que ha degenerado en un montón, en más de 2.000 casos de cólera en Siria, debido a las restricciones de agua en este mes de octubre. Y bueno, pues otras cuestiones también, como el campamento de Al-Hol, el Estado Islámico y bueno, pues amenazas compartidas, digamos, entre Occidente y Oriente. Y bueno, no sé, Merche, si consideras que se me olvidan cuestiones capitales de esta visita, que seguramente sí, porque tú transcurriste más tiempo pasaste más tiempo con esta representación.
No, eso era fundamentalmente el objetivo. El objetivo era efectivamente el transmitirnos lo que constantemente en este programa insistimos y por lo que no todas las veces que nos gustaría salir a la calle, ¿no? Por lo que salimos a la calle, es decir, por la represión constante en diferentes facetas, como lo has dicho, es decir, tanto a nivel como invasiones, como guerra de baja intensidad, como puede ser los drones, con unos objetivos muy, 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 muy determinados, a personas que han destacado fundamentalmente en la lucha en el norte y este de Siria contra el ISIS, o la situación alarmante de con el tema del agua, como bien decías, con casos de cólera, o en momentos en los que nosotros aquí teníamos 750.000 precauciones con el tema del COVID, pues resulta que ellas y ellos no tenían agua ni siquiera para beber, como para tener para lavarte cada 5 minutos las manos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era ese, el denunciar cuál es la situación en la que se encuentran, cómo la guerra de Rusia y Ucrania les ha no ha beneficiado a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie, ni a ningún país del mundo. Ha beneficiado, en cualquiera de los casos, a las fábricas de armas y a los países en los que se están jugando la hegemonía política y militar y económica del mundo, ¿no? Pero el papel que está jugando o que quieren que juegue Turquía, desde luego no les está beneficiando absolutamente nada, porque Turquía el señor Erdogan se está convirtiendo como en la Dalí de la paz, de la concordia y de llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, aparte de la situación en la que se encuentran, el tema, por ejemplo, de los campamentos de refugiados, que además no dejan de crecer. Y sí es verdad que a cuenta gotas hay algunos países que están llevándose a sus países de origen, sobre todo a mujeres y a niños, ¿no?
Sí, antiguos combatientes del ISIS o mujeres o hijos de combatientes del ISIS.
Eso es. Pero bueno, a cuentagotas. Sí que es verdad que se está descongestionando un poco, pero no con la celeridad y con la profundidad que merita la situación, ¿no? Eso por un lado, o sea, iniciaron la gira, esto es una gira que están haciendo por todo Europa, con los diferentes gobiernos, diferentes parlamentos, y en el Estado español pues estuvieron en Cataluña, que como bien sabréis, el Parlamento reconoció la administración autónoma del norte y este de Siria. Ahí es donde más tiempo han estado, porque bueno, pues ya una vez de que llegas a un reconocimiento político y diplomático, a pesar de que no sea de un Estado-nación, que es de una comunidad autónoma, sí están llevando a cabo compromisos de tipo político, de tipo de proyectos, de pues, cuestión económica, ¿no? Posteriormente estuvieron en Madrid, estuvieron con representación política en el Senado, del Estado español. Y posteriormente se vinieron a Euskal Herria. Empezaron por el Parlamento de Nafarroa, de Iruña. Estuvieron también con el, bueno, estuvieron el, fue una reunión informal, porque es verdad que no dio tiempo a que tuviera pues otras características la visita, por falta de tiempo, ¿no? Estando en Iruña, bueno, pues tuvieron varias entrevistas con medios de comunicación, y también estuvieron con militantes del movimiento internacionalista. Luego estuvieron en el Parlamento de Gasteiz, en la Comisión de Exteriores, y bueno, pues lo que hicieron fue transmitir la situación en la que se encuentran en estos momentos, y la nuevamente la petición de lo importante que es el reconocimiento político y diplomático. Posteriormente estuvimos en el Ayuntamiento de Durango, que como bien dices es el primer ayuntamiento en Euskal Herria que tiene un hermanamiento con la ciudad de Kobane, y esto nos recibió la alcaldesa y otro compañero. Allí también, bueno, pues en este caso no se pidió el reconocimiento, sino fue todo lo contrario, agradecerles en el que todos los gestos son buenos, aunque sea un ayuntamiento y un ayuntamiento pequeño, es muy importante, ¿no?, que haya un reconocimiento político a la administración autónoma. Y sí, finalmente terminamos al día siguiente, el sábado, en Guernica. Y en Guernica estuvimos en dos espacios. Uno fue en Astra. Hay un compañero de Guernica. Guernica. Nos hizo un relato de, bueno, pues del bombardeo de Guernica, del papel de, un poco en la línea de la, también en el papel de las empresas armamentísticas, haciendo alusión de Astra, ¿no? El papel que jugó en diferentes momentos de la historia. Y luego pues sí, estuvieron en la casa de juntas.
Perfecto, bueno, pues aquí tenemos un detallado resumen de la visita de esta representación diplomática, que bueno, nos visitó por Euskal Herria y que trajo aquí su mensaje. Y bueno, pues
también añadir que también, que lo he dicho, que estuvieron en Iruña con miembros del internacionalismo, y aquí en Bilbo pues también, y de hecho nos fuimos las personas que formamos parte de Kurdistán Ekin en el Cartasuna, nos fuimos distribuyendo para acompañarles constantemente a todas las visitas que fueron haciendo.
Perfecto, bueno, pues aquí os dejamos esta pequeña crónica de la visita de esta delegación. Y ahora sí, ahora después de este pequeño, bueno, de esta pequeña pausa musical, nos dirigimos directamente pues a Kurdistán y lamentablemente al corazón de la guerra. Y bueno, pues lamentablemente os prometíamos volver al corazón de la guerra y en esta ocasión tenemos que hablar de uno de los temas que realmente tratamos con Abdelkarim Omar, que ha sido, bueno, pues la desconcertante toma de Afrin por parte de Hayat Tahrir al-Sham o HTS, que es una de las, bueno, de las organizaciones, bueno, la principal organización salafista, yihadista, que hay ahora mismo en Siria. Y que, bueno, que es una, digamos que nace de Al Qaeda y que durante octubre ha tomado el control de Afrin. Os recordamos, Afrin fue hasta 2018 uno de los epicentros de la revolución kurda, pero en 2018, febrero de 2018, Rusia le dio luz verde a Turquía para que invadiera precisamente este enclave, este cantón. Y desde entonces está en manos de los grupos mercenarios de Turquía, que se hacen aún llamar FSA o Free Syrian Army o en algunos casos SNA, Syrian New Army, o Nueva Armada Nacional de Siria, o Nuevo Ejército Nacional de Siria. Y que en esencia, bueno, se trata de grupos de mercenarios que se dedican a la extorsión, al secuestro. Hay muchos choques entre ellos por controles de pasos fronterizos, por saqueo de olivos, etcétera, etcétera, o de otros tipos de recursos naturales, incluidos también los recursos históricos y arqueológicos. Y bueno, pues en este contexto, súbitamente, esta organización salafista, Hayat Tahrir al-Sham o HTS para sintetizar. Bueno, pues entró en Jindires y después se dirigió a la propia ciudad de Afrin y en un golpe de mano de casi, no vamos a decir horas, pero vamos, pocos días y escasas horas, en realidad los días era porque lo que tardaban en moverse de un lugar a otro, pues se hicieron con el control de Afrin. Y bueno, ha sido, digamos, una noticia un tanto inesperada. Y hablando con el propio Abdelkarim Omar, bueno, pues le preguntamos un poco por el sentido de esta nueva invasión dentro de la invasión. Y bueno, lo que Abdelkarim Omar nos hablaba era que ya recordaréis que ha habido un cambio de retórica en Turquía respecto a restablecer lazos con el régimen sirio. Esto supuso en algunos de los grupos que financia Turquía una desafección y bueno, pues un desacuerdo público con ese intento de cambiar el rumbo de sus políticas en Siria. Y parece ser que bueno, la forma de Turquía de abordar este problema de indisciplina, digamos, ha sido enviar a este grupo yihadista que se ha coaligado con los grupos turcmenos dentro bueno, este conglomerado de grupos islamistas que financia Turquía, y entre estos grupos turcmenos y este grupo salafista, pues han echado a esos grupos supuestamente más díscolos, pero que no debemos perder de vista nunca que son igual de terribles que los restos de los grupos turcmenos o que este grupo salafista. Es decir, que no, por mucho que se hayan manifestado disconforme respecto a esas declaraciones de Turquía, bueno, no han dejado de ser sus marionetas. Y es la carne de cañón de Turquía en Siria. Entonces, Mercha, no sé si tú tienes alguna otra lectura, alguna cuestión que aportar a esto que nos mencionó Abdelkarim Omar.
No, no, yo, bueno, la verdad que no sé, escuché, lo había leído y sí que es verdad que tenía, según lo leí en su momento, tenía un poco esa prevención, ¿no? Es decir, que me sonaba más a una utilización por parte de Turquía, ¿no? Porque Turquía en algún momento también entre dron y dron tiene que cambiar un poco de, hacer que cambie un poco de imagen, ¿no? Y entonces yo lo interpreté un poco así, ¿no? O sea, no de que había habido, de que era un cambio sustancial, sino que era un cambio pues táctico, ¿no? Que en estos momentos le interesaba a Turquía pues el hacer, ¿no? O sea, sin más, ¿no? No tengo mucho más que aportar.
Bueno, y mencionabas también la cuestión de los drones, desde que Se inició el año, ha habido más de 86 ataques con dron contra, bueno, el norte y este de Siria por parte de Turquía, y el último ha sido pues precisamente en estos primeros días de noviembre, con el resultado de dos combatientes de la SDF muertos en Camislo, más un civil, más varios niños heridos y, bueno, otra población civil herida. Y, bueno, pues aquí seguimos. Tenemos que ver cómo, bueno, ya de hecho no se hace tanto, pero cuando comenzó la guerra de Ucrania, todos los medios internacionales repetían las bondades de esta tecnología asesina de Turquía. Con el paso de la guerra, pues he visto que contra un ejército de verdad y no contra milicias populares o un pueblo armado, sencillamente, con armas ligeras, pues se ve que los drones no son tan efectivos ni tan útiles, y ya no se les hace tanta propaganda en los medios, pero no hay que olvidar ni perder de vista nunca que esos famosos drones que utiliza Turquía no dejan de ser pues una tecnología desarrollada y hecha para atentar contra, básicamente contra el pueblo kurdo, pero contra la disidencia de Turquía. Y han sido unas armas que han sido probadas sobre todo en las montañas contra la guerrilla y que ahora mismo pues están empleando a fondo contra combatientes de la SDF y también contra el cuerpo civil de la autoadministración. Es decir, que son unas armas auténticamente terroristas, porque no tienen otro nombre.
Sí, y además yo creo que en otras ocasiones hemos insistido en esto y el compañero nos lo ratificaba, ¿no? Que es la sensación que da es de pánico en la gente, ¿no? De una inseguridad constante. Es decir, no sabes en qué momento, en menos de 3 minutos, va a caer un dron. Entonces, eso crea una sensación de angustia, de zozobra, de estrés. Y, de hecho, cuando yo decía antes de que los campos de refugiados no dejan de poblarse, es por eso. Es decir, hay pues una constante huida, ¿no? Por una sensación de inseguridad. En concreto, el caso que estabas mencionando, que ha sido, creo que fue ayer, es que fue enfrente de una escuela. Es decir, que sí que es verdad que luego hay objetivos muy marcados y que da la circunstancia, y no casual, de que van dirigido hacia tanto las SDF como personas en concreto que han tenido un protagonismo en la lucha contra el Daesh, contra el Estado Islámico. Entonces, la sensación está el hacer comparaciones con respecto al tema de las armas es un poco perverso, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú ves, yo qué sé, que es más fácil de detectar de que te viene una invasión, con lo tremendo que es eso, ¿no? Que todos los días caiga algún dron, ¿no? O haya alguna explosión.
Sí, además, por lo que nos comentaba Abdulkarim Omar, es que los drones están sobrevolando sobre el norte de Siria 24 horas al día. Entonces es una guerra psicológica constante en la que la gente no sabe en qué momento esos aparatos van a disparar un misil y van a matar a alguien.
Eso
y
es.
Como tú bien decías, en ocasiones esos misiles tienen una vocación quirúrgica en el sentido de asesinar a algún miembro, una mujer, algún hombre de la autoadministración, pues que tenga algún trabajo en el comité de salud, en el comité de infraestructuras o en el comité de lo que sea, del ámbito que sea, pero en otras ocasiones son absolutamente aleatorios contra un puesto de las Fuerzas Democráticas Sirias, de control, pues un control de carretera, pues como esta misma semana un control enfrente de un colegio, y lo mismo les da quien esté allí o quien pase, o si están pasando civiles o no lo están pasando. Entonces es parte de esa guerra psicológica que practica Turquía y que es terrible, y que, bueno, pues si en algún momento se acaba la crisis siria, ya sabemos que allí se están produciendo estragos a nivel psicológico, a nivel de salud mental en todo el país, que es un país en bancarrota en el sentido psicológico. 11 años de guerra son insostenibles para nadie. O sea, no hay nadie que pueda sostener su salud mental en esas circunstancias, pero es que luego ha estado la crueldad añadida de ver que una zona que no había sido tocada por la guerra gravemente, como es el caso del norte de Siria, pues ahora está siendo, bueno, pues amenazada constantemente de un modo u otro por el gobierno turco. Y
Eso es.
bueno, como comentábamos, pues los drones son una herramienta imprescindible en esta tarea de destrucción psicológica.
Así es.
Y bueno, pues ahora vamos a hacer de nuevo otro alto y por desgracia no tenemos tiempo para dejar de hablar de las prácticas terroristas de Turquía y en este caso nos vamos a desplazar a las montañas de Kandil para hablar de otra de las armas sucias que está utilizando Turquía en su guerra contra el pueblo kurdo.
رمان ازاد نگیرتینه سر جیهان فرینه بلا کونه که بو کس بینه عاشقینه های ازادی نبینه شاشتیه یا سر هلدان یا نازدیه شبراتیه دای کاما دگرینه جاتاریه دل رو نهیه لینبه بی ببینه هر سکینه آلوزیه مزعیف بینه بخود دینه به دست خوان خود خان نگرینه به قصر ویده باشانینه نما وی داوی بینه ما بگره ما بکجه ما ناقدینه باور ناکه وره بجر بینه نای رو خدن و نخا بینه هیم ساغلم استون بینه کمینه هم تکرم یکی نیه هری بلنده آستا بینه گلی رزگار که ولاته بینه به جان و خوینه شیم بجینه هم به باورینه هم به هیر دینه کس نکره باوریه بلتا بینه شره هم بونو تنه بون پارا میه در که با قاده بلیلینه هم بون تنه بون هی سبا هیه سبا هم فر نفسر کفتینه و نپرسیه به سب داینه ما اینه دنیا علم ده هجینه ده تقیه ببیزه دن بدانه کردن البانه نره بینه مگواشی دی لی و شرد خوازن ورن ورن بگرنینا ما مدنه لدشت و چیه لمیدانه رابرینه
Y bueno, estamos de vuelta de esta pausa musical y vamos a hablar, bueno, pues lamentablemente de algún material que ha difundido la guerrilla del PKK, las HPG, en la que, bueno, se da buena cuenta, se han tomado imágenes del ejército turco, de sus grupos, los grupos que están invadiendo en estos momentos el norte de Irak, que es también el sur de Kurdistán, las montañas de Kandil, Abasin y demás, en las que, bueno, pues han tomado imágenes y supongo que han tenido que ser absolutamente, por una parte, devastadoras y por otro lado, inquietantes para quienes las han grabado, porque han grabado cómo gaseaban a sus compañeros en una cueva. Por una parte, bueno, pues está, supongo que para ellos habrá sido de alguna manera liberador el grabar al ejército turco haciendo algo que llevan meses denunciando y que las autoridades internacionales se niegan a investigar en redondo. Pero por otra parte, no dejan de ser sus compañeros y compañeras quienes están en esos túneles, en las cuevas de las montañas y quienes han inhalado ese gas. Y bueno, pues la guerrilla ha hecho pública también algunas imágenes de al menos un guerrillero que muestra cuáles son los efectos del gas. Se ve a una persona absolutamente desorientada, prácticamente delirando, y que días después falleció. La verdad que son unas imágenes sobrecogedoras y extremadamente desagradables, en el sentido de que se ve que esa persona no va a sobrevivir y además no se encuentra en buenas condiciones mentales. Y bueno, pues aquí seguimos esperando a las autoridades internacionales para que tomen cartas en el asunto y bueno, arrojen luz sobre algo que en realidad tampoco es tan difícil arrojar luz cuando se está viendo al ejército turco pues utilizar gas en las bocas de estos túneles, en las cuevas de Kandil. Pero además es que la guerra sucia del ejército turco tiene varias derivas. Una es que su fuerza auxiliar, el PDK o el KDP, el partido del gobierno en la región kurda de Irak, ha colaborado activamente en esta campaña que, por lo que el propio PKK anuncia, ha costado la vida a unos 47-48 guerrilleros y guerrilleras, porque el PDK ha requisado mascarillas, máscaras de gas que estaban destinadas a la guerrilla, cajas y cajas de ellas, permitiendo y colaborando en estos asesinatos. Pero además, Merche, nos querías comentar también otras imágenes que ha tomado la guerrilla que son, a mí personalmente, me han generado entre repulsión e incredulidad. No sé si lo quieres comentar tú.
Sí, sí, sí que lo quiero comentar. A mí también, como es radio y no ves las imágenes, pues estás como en otra posición, ¿no? No, yo no soy muy dada a ver o a difundir, aunque muchas veces no quedaría otra manera, ¿no? De creernos hasta dónde puede llegar la perversidad humana, ¿no?
Sí, es que realmente la Turquía es tan perverso que es que cuesta, hasta que no lo ves, cuesta digerirlo.
Eso es. Bueno, pues yo he visto las imágenes y he leído el report que mandaba el PKK de dos compañeras grabando, que hay que tener también sangre fría y para estar en una situación así, lo que han hecho es recoger a cadáveres de soldados, o sea, el ejército turco, a soldados turcos, intentando llevárselos, ¿no? Trasladarlos, y en un momento dado se ve que los sueltan, que echan como un líquido y que les dan fuego. Es decir, están quemando a los soldados turcos. Y eso sí es bueno que lo sepa, porque claro, efectivamente, eso ha pasado con muchas guerras. Yo vamos, la que recuerdo más con el tema de los gringos fue con la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, constantemente estar llegando cajas de madera con soldados americanos muertos, ¿no? Eso supuso un esto repulsivo, ¿no? Por parte de la sociedad americana de que era lo que estaba pasando, ¿no? Un rechazo total. Bueno, pues en este caso, pues puede pasar otro tanto, es decir, que los soldados turcos están muriendo por miles. Entonces, no hace mucho yo escuchaba la noticia de la zona más de Bakur, la zona de Robonsky y toda esa zona, como había hospitales de campaña en los cuales estaban hacinando los cadáveres, que claro, todavía, ahora ya empieza el invierno, pero cuando leí esto fue en el verano, y que había un olor nauseabundo, claro, o sea, pues cadáveres en putrefacción. Y entonces, bueno, pues antes de que pase esto lo queman y listo, y además, si no, siempre tienen la alternativa, menos mal que lo han grabado, ¿no?, de acusar al PKK que han sido ellos los que lo han quemado.
Sí, realmente las imágenes son totalmente Repulsivas, yo no las he mirado demasiado, pero sí que las he visto, en el sentido que me han aparecido en este caso en Twitter, y
A mí
me
me
ha
apareció en el
parecido
Twitter también, sí.
absolutamente descabellado, pero cierto y completamente repulsivo, bueno, que el propio ejército turco esté incinerando de alguna manera al aire libre a sus soldados. No sé, la verdad es que es una. Quizás es una, no sé, quizás es un modo de que esos cuerpos no queden en manos de la guerrilla, porque bueno, como todos sabemos, el cadáver en la cultura musulmana tiene una importancia grande y de hecho, bueno, pues muchas veces cuando se hacen intercambios de prisioneros también se intercambian los cuerpos de soldados o combatientes caídos, como ha sido pues entre Israel y por ejemplo, Hezbollah o en otros contextos, pero de ahí a quemarlos me parece una absoluta locura. Pero bueno, será el ejército turco el que tenga que responder de sus acciones. Y bueno, pues ya os avisábamos de que íbamos a hablar de temas bastante desagradables y por
Escabroso.
desgracia así ha sido. Y bueno, a continuación vamos a ir ya terminando el programa, vamos a ofreceros una canción más y no nos vamos a despedir sin tener un pequeño recuerdo para Roger Lata.
Que tu hortens sobres van,
que tu hortens sobres van,
de pares zirniviş diman,
de pares zirniviş diman,
natırsız kuş gibi hovan,
natırsız kuş gibi hovan,
hem derhine jaha baban,
hem derhine jaha kalan,
biji biji ro java,
biji biji ro java.
Boy te canime feda,
boy te canime feda.
Erişin düşmün bun vala,
erişin düşmün bun vala.
Kurno mala ve ava,
kurno mala ve ava.
Keçu horten kahraman,
keçu horten kahraman.
Şerdikim bu Kürdistan,
şerdikim bu Kürdistan.
Jubok zarok bekijiyan,
jubok zarok bekijiyan.
Hazırın bebin pakrevan,
hazırın bebin pakrevan.
Kamışlo ve finko bane,
kamışlo ve finko bane.
Amude derik hesake,
amude derik hesake.
Türbes bir sere kaniye,
türbes bir sere kaniye.
Biji rojavayı Kürdistan'ı,
biji rojavayı Kürdistan'ı.
Y bueno, pues en esta última fase del programa, que por supuesto no nos vamos a limitar a despedir, sino que también queremos tener un recuerdo a la revuelta de Rojhelat, a la revuelta del pueblo kurdo en Irán, que después de la muerte de Mahsa Amini, de Jina Amini, pues no ha descansado, lleva más de 40 días en pie de guerra, no solo el pueblo kurdo, también por ejemplo el pueblo baluche ha sufrido recientemente una masacre considerable. Ya sabéis que, bueno, al ser los dos pueblos más organizados de la región iraní, pues son también los más castigados represivamente. Y bueno, pues en estas semanas hemos podido ver a las familias de varios mártires reivindicando la memoria de sus familiares. Y bueno, yo creo que es bastante complicado saber lo que está ocurriendo realmente en Irán, por muchas variables, no solo por la opacidad de la dictadura islámica, sino también por todos los intereses creados alrededor, pero desde luego lo que está claro es que las revueltas del pueblo kurdo no han perdido vigor en esta zona. Y bueno, pues hemos podido ver, por ejemplo, en Meribán manifestaciones multitudinarias. ¿No es así, Merche?
Sí, porque a una manifestante le mataron antes de ayer, yo creo que fue, y ayer eran los funerales en Meribán y estaba la ciudad patas arriba. En el encuentro que hemos comentado al principio del programa de la Jornada Internacional sobre Tejiendo el Futuro, la red de mujeres tejiendo el futuro, habló una compañera de Rosalat, de Kishak, y hablaba, no hablaba en pasado, hablaba en presente, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues que están viviendo un momento histórico, que Rosalat está a la altura de las circunstancias, que el pueblo se está organizando y que no están dejando las calles. Eso era lo que la compañera antes de ayer todavía decía.
Perfecto, bueno, pues con este recuerdo del pueblo kurdo en lucha, también en Rislat, os dejamos hasta la próxima entrega de Radio Kobane y, bueno, os invitamos una vez más a que participéis en el ciclo de cine kurdo que tendrá lugar en Bilbo estas semanas. Un saludo, Merche.
Bueno, pues agur.
Cengavaran kurdayı, beriton beriton.